¿Cuál fue su rol? ¿Qué participación tuvo usted en este caso? ¿Fue como coadyuvante?
En esta causa, sí, como coayudante para participar en la audiencia del 242 de imposición de medidas y la remisión a carpeta fiscal, la voy a terminar a las 7 de la mañana, con antecedente completo, tuve a mano la alta imputación y la versión de la fiscal Sonia Fariña, a la quien estoy coayudando, y cuando ella se reintegre, él está con reposo de COVID, la causa nuevamente volvería a su despacho. En este momento somos dos los fiscales, digamos.
Sí, está la fiscal Fátima Brito, es la que está también, ¿verdad?
No, Fátima Brito lo que hizo fue ayudarle y cubrirle, ya que Sandra Fariña tuvo la fiscal, la autora Sandra tuvo un cuadro de COVID justo en el
Cierto.
momento de turno, digamos. Entonces se apartó de la oficina el último día o los últimos días de turno.
¿Y usted ya estuvo mirando la imputación de su colega?
Sí, estuve mirando también los antecedentes que figuraban ahí y también lo que me dijo ella. Ordené, o sea, no ordené, solicité, mejor dicho, también al procesado, al supuesto autor, ¿verdad? Que presente su vehículo hoy a las 7 de la mañana para una inspección más detallada, ¿verdad? Y continuar las diligencias para esclarecer y también tomar en cuenta la versión que él dio para llegar a la conclusión final de los hechos lo más pronto posible. Y este es un caso que motiva a la sociedad también y a la prensa. Entonces tenemos que dar una solución rápida, una respuesta lo más rápida posible, pero no equivocada, ¿verdad? A lo que es el rol de usted y el rol nuestro hacia la sociedad.
Claro, cuando uno escucha el relato que hace la víctima a través de su abogado y cuando recoge la información de los testigos allí de la zona e incluso familiares del fallecido, hace que uno a uno le resulte verosímil la versión dada por este comerciante. Y creo que a la vista tenía la fiscalía la imagen captada por cámaras de seguridad, donde únicamente se ve cuando el hombre persigue al delincuente y luego regresa solo. Y generó, como usted sabrá, generó un intenso debate si ese elemento era suficiente como para que la fiscalía impute por homicidio doloso y solicite la prisión preventiva de esta persona. Y hubo mucha resistencia en contra, principalmente, doctor.
Sí, la versión de los familiares de la víctima, de quién estamos hablando, del fallecido o
Del fallecido, que
del
contaban
fallecido.
que...
No, yo no escuché todavía eso.
No, y lo que dijeron fue que efectivamente él salió hace 10 días de la cárcel y que ellos tenían conocimiento de que andaba por allí dando vueltas nuevamente, incurriendo la misma práctica.
Entiendo, entiendo.
O sea, era
No,
un
no, no llegué a
caso...
escuchar, te agradezco la versión, voy a ver cómo recabar de manera oficial eso.
Yo, de acuerdo a lo que leí nomás también, ojo, no, yo no escuché a los familiares, es lo que leí. Y también decían que hubo personas que fueron atacadas por este hombre también en días previos, desde que recobró su libertad. O sea, te dan a entender como
Sí,
que
es
la
una
familia...
persona con muchos antecedentes, pero mira, sin que tomes a mal tampoco la ciudadanía, si es que una mujer de mala vida es violada, tampoco puedo dejar de procesarle al violador por el modo de vida de la mujer. ¿Se entiende en lo que yo? O sea, nosotros tenemos que dar una respuesta
Por supuesto.
rápida a la sociedad. Entonces, está bien que la persona tiene antecedentes, se va a tener en cuenta, ¿verdad? Pero no por eso vamos a dejar de estudiar todas las aristas del caso. O
Claro, vos
sea,
sabes
vamos a
que...
escuchar la versión del procesado y también vamos a ver todas las aristas que podamos ver, ¿verdad?
Vos sabes que la crítica que hubo principalmente, y yo concuerdo con esta idea, doctor, es que lo que demostró la fiscalía con su procedimiento en este caso... Es que demasiado se fue hacia una teoría simplista o finalista, que no tenía tampoco elementos como para contrarrestar o indicios suficientes para contrarrestar la versión del comerciante, pero aún así, sobre los resultados, decide imputarle por homicidio doloso. Pero no hay otro elemento más que la toma esa de la cámara de seguridad, donde no se ve realmente lo que pasó y solamente se ve a este hombre ir y volver.
Okay, otro elemento fundamental también es la persona que está fallecida con las puñaladas, según lo que dijo el médico forense. Pero quiero dejar en cuenta algo, sin objetar ni valorar la actuación de las fiscalas, ni tampoco sacar una conclusión anticipada, debemos recordar que la imputación es la sospecha que tiene el Ministerio Público para iniciar la acción penal. Ni siquiera un auto conclusivo, ni se rompe el principio de inocencia. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, el debate de que se imputó muy apurado, no, o sea, se tenía eso en el momento y bueno, es la decisión que se tomó, ¿verdad? Pero en la imputación en sí no le está dando una culpabilidad, por más que social inmediatamente ya exista un prejuzgamiento, un juzgamiento hacia tanto a la víctima o hacia el autor, la imputación no es un acto conclusivo y se preserva el principio de inocencia siempre hasta que haya una condena, si es que la hay.
Totalmente, y de acuerdo con eso. Ayer incluso hablábamos de eso también, doctor. Pero en este caso, la observación era, claro que vos tenés un cuerpo, y eso era de público conocimiento, incluso a través de los medios, se reportó que fue hallado muerto en la vía pública esta persona. Vos tenías un video que te decía que la última vez que se lo vio correr de un lugar perseguido por otra persona. Claro que es razonable la idea de que...
Esta... Es un indicio de que fue el autor, ¿verdad? Pero hasta ahí, más de eso... Lo que quiero llegar es que la imputación en sí no es como una acusación donde tenés que determinar ya la culpabilidad total sobre una persona para luego ya salir del principio de imparcialidad, que al final lo que rige el Ministerio Público es el principio de objetividad, ¿verdad? Y entonces ya te convertís en acusador con el acto conclusivo. Claro. Antes sos investigador y para abrir el proceso necesitas una imputación.
Buenos días.
Para que el juez de garantías tenga control sobre los altos procedimientos del Ministerio Público también.
Buenos días, fiscal. De hecho, la fiscalía tiene que ir construyendo los elementos de prueba para sostener su imputación, ¿verdad? Y de ahí...
No, la imputación se da con la mera sospecha de elementos de convicción. Ahora, que hayan sido suficientes o no en el caso concreto ya es otra cosa, ¿verdad?
Pero bueno, pero la jueza entendió así, por eso le devuelve la imputación. No, le devuelve la imputación a usted.
Exactamente, ya devuelve porque cree que no hay un relato fáctico detallado, pero vamos a estudiar bien esa decisión de la jueza y vamos a proceder como corresponde en derecho, porque el Ministerio Público tiene que cuidar dos aristas. Tanto la investigación del hecho como el procedimiento. Acuérdense que el Ministerio Público, aparte de tener la acción, también tiene el control sobre los actos jurisdiccionales.
Claro.
En el sentido de que puede recurrir o no. No estoy diciendo que se va a recurrir, pero también hay que estudiar un poco ese fallo para analizar y no crear procedimientos que no estén en el Código Procesal Penal, ¿verdad?
Claro. Ahora, el señor este dice que él estuvo en una estación de servicio. ¿Esa estación de servicio no tiene cámaras internas allí de seguridad?
Tengo entendido, como te dije, que la carpeta completa de los actos lo recibo en 2 horas.
Ajá.
Pero tengo entendido que hay ya un circuito cerrado de ahí que vamos a mirar.
Ah, y donde aparentemente se puede ver si es cierto que el delincuente ingresa a su vehículo y digamos, la acción anterior a ese video que ya todos conocemos.
Sí, supuestamente hay una acción anterior a ese video que no lo vi todavía, ¿verdad? Me preparo una vez en la oficina y voy a ver si puedo visualizarlo, ¿verdad?
¿Y dónde se dio el enfrentamiento? ¿No tiene conocimiento? ¿Usted no le dijeron, por lo menos, si es que allí donde se dio el enfrentamiento hay también algún registro audiovisual?
No me dijeron eso, no me confirmaron eso. Pero como digo, yo comenzaré las investigaciones ya a leer completamente los actos, ¿verdad? Me guié por la imputación, por lo dicho por la fiscal titular de la acción, que soy su ayudante todavía. Me pareció a mí prudente, en la audiencia del 242, solicitar que el procesado litigue en libertad, en el sentido que tengan las medidas mínimas correspondientes.
Sí.
y un control mínimo. Para esto, esto puede tener varias aristas, y te voy a decir varias, ¿verdad? Que puede terminar con un sobreseguimiento o una desestimación o también, ¿por qué no?, una imputación de comprobarse otros hechos, ¿verdad? Pues, o también puede cambiarse la calificación. O sea, hay varias aristas que no puedo decirte esto va a pasar, porque claro, ahora mismo estoy en un rol, como le dije a tu compañero que me habló ayer, que por favor me dé hasta las 9, las 10 para llamarme, pero igual no, por educación y respeto que tengo el trabajo de ustedes.
No, muchísimas gracias, por eso también le agradecía por atender. Ahora, lo último que podemos contar, si es que a las 7 de la mañana van a revisar el vehículo de este comerciante.
No, él va a entregar su vehículo, después vemos un resguardo, ¿verdad? Lo vamos a tratar de que sea el más breve posible, porque entendemos que es un medio de trabajo también.
Sí.
Entonces, vamos a tratar de que sea lo más breve y vamos a hacer una revisión con el equipo, ya sea de la Policía Nacional o ya sea del Ministerio Público.
Eso va a ser.
Esperar primero que presente.
¿Eso dónde va a ser, doctor?
Y tengo entendido que debe entregarse de la fiscalía.
Ah, ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Que tenga un buen día.
No, por favor, a usted.
Hablábamos con el fiscal Italico Rienzi. Él es el coadyuvante en este caso que generó mucha polémica.